quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información. Pendientes de lo que ocurre aquí, en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca cada día. Contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-52-10 u 11, en Facebook Radio Villafranca, en Twitter @RadioVillafranc. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo. Pues es lo que queremos contar contigo cada día. Eres necesario, eres imprescindible para que este Hoy es Posible sea efectivamente posible. Es lunes, es 17 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido este fin de semana? El calor que ya se empieza a notar, que ya se empieza a sentir. Raro es, extraño que tarde tanto en esta jornada de 17 de mayo. Tanto hay que... No sé si celebrar, seguro que celebrar, pero también hay que denunciar, hay que decir que seguiremos luchando contra esas discriminaciones y contra esas dificultades que tienen en la vida para muchas personas, quienes se encuentran en un lugar de este planeta no especialmente adecuado para la vida, como es hoy, es nuevamente zona caliente de conflicto armado, en la zona de Gaza, Palestina, Israel, nuevamente están en el centro de la diana de la violencia y otras violencias que quizás un poquito más escondidas, pero siguen estando ahí, haciendo difícil, casi que imposible la vida. Es lo que hoy queremos denunciar también a aquellas personas que por su orientación sexual o por su vivencia de género lo tienen realmente complicado, difícil en este mundo. No entendemos que la vida tenga que ser difícil para ellas. Es lo que hoy queremos decirles. Además, que recordar, porque así las administraciones sanitarias nos lo piden y nos lo, bueno, pues nos utilizan como vehículo para recordar que las vacunaciones masivas que se vienen realizando en las últimas semanas para mañana serán para los nacidos y nacidas en el año 1963. Solo y exclusivamente para los nacidos en el año 1963. Parece ser que hay una serie de carteles circulando por ahí que hablan de otras, de otros años. No, simple y única y exclusivamente para los nacidos y nacidas en el año 1963. En horario, creo, para las personas de vecinas de Villafranca, de 6 a 8 en el Palacio del Vino de Almendralejo. Pues bien, lo que esperamos para hoy es que todo vaya bien. Y en los contenidos de nuestro Hoy es Posible, pues ya nos adelantamos un poco por dónde irán las cosas. Hoy, nuevamente, con nuestra querida Elvira, analizamos, como cada lunes, lo que son cuestiones diferentes. Por ejemplo, a Elvira le planteamos qué sería tu vida en caso de haber nacido, o cómo imaginas que sería tu vida en caso de haber nacido en otro lugar de este planeta, en otro país. Bueno, pues Elvira se detiene en algunos casos y piensa y reflexiona. Y es lo que nos interesa saber, la lógica también de esta nuestra gran pequeña analista, Elvira. En las palabras del día hoy nos encantan. Tengo que decir que es que hoy, de verdad, y además les van a encantar ese burro palo y ese cadacé. Palabras de Villafranca que nos trae y nos pone como ejemplos García Álvarez en esa recopilación de léxico típicamente villafranqués. En Cachitos de Radio nos vamos al año 2005, una entrevista que realizábamos a Carmela Trigo Macías, parte de esa familia, propietaria de una vaquería que estaba ubicada en la calle Santiago, o si lo prefieren, calle Aceituno, o si lo prefieren, antes aún, calle Cavite. En ese programa que habla en las calles nos quedamos con una de las entrevistas de personas que en su día pues fueron tuvieron algún tipo de negocio, en este caso en la calle Aceituno, la vaquería de los Macías, que se encontraba en esta calle de la que hoy nos habla Carmela Trigo. Manuel López Gallego, que llega abriendo semana y abriendo libros, y lo hace hoy con el último de Javier Cercas, con Independencia. No, independencia es el título del libro, y él lo hace, por supuesto, con siempre, con muchísima independencia y con el rigor que le confiere llevar muchos años. Hoy, por cierto, le tenemos preparada una sorpresa a nuestro querido colaborador Manuel López Gallego. Sí, nos vamos a ir años atrás y ya se va a sorprender. Concluiremos como cada lunes con esa galería de maestras de la costura. Lo haremos hoy con Tere Domínguez, viuda de quien estuviera también muy ligado al mundo de la confección en nuestro pueblo por ese negocio de venta de tejidos, Luis Pinilla. Bien, pues con Tere hablaremos un ratito de su oficio, de su trabajo y sobre todo de esa relación que han tenido con la ropa y con la gente que a la que ha vestido en nuestra localidad. Si quieren pueden, y ya saben, hoy sí, hoy es posible. Vengan, quédense con nosotros. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. En Canciones de Ida y Vuelta seguimos el rastro de melodías que han viajado de pueblo en pueblo. El miércoles de 10:30 a 12 con Diego Díaz Grajera o cuando quieras en nuestros podcasts. Un viaje musical a través de temas tradicionales que han viajado y han llegado a nuestros oídos en diferentes versiones e intérpretes. Canciones de ida y vuelta que pasan por aquí para ser escuchadas.
Lleva zapato blanco, media de seda, sombrero fino que es un primo.
Mi máquina de piedra ya no late al ritmo, perdió el compás en un suspiro. Viviendo de anestesias en un reloj vacío, la luna nueva de testigo. Y me he llenado de certeza, sin brújula ni estrella polar. Vamos yendo con paso firme y a fuego lento hasta un rincón perfecto. Sé que no está tan lejos de aquí.
Guaridas, agárrate a mis huesos.
Es lo último de Pedro, de Jairo Zavala, Máquina de Piedad. Así suena y con él hemos querido estrenar musicalmente la semana. Hablando de todo un poquito, mañana tendremos oportunidad de escuchar aquí en Radio Villafranca al Canca. Él estará este próximo 21 en esta primavera musical de Badajoz y ha tenido ratito, o lo tendrá concretamente esta tarde, para grabar una entrevista que mañana emitiremos precisamente aquí en esta casa, en Radio Villafranca. Y como ya saben, es costumbre que tengamos cada lunes a nuestra gran o pequeña analista. Ella es Elvira y le gusta reflexionar al hilo de diferentes cuestiones. Hoy le hemos preguntado, oye, Elvira, ¿qué sería de tu vida? ¿Cómo imaginas que sería tu vida si hubieras nacido, por ejemplo, en otros países, en otras tierras?
Bienvenidos al análisis de Elvira. Hoy la pregunta es, bueno, más que una pregunta, un poco reflexión también, Es, ¿qué pasaría si yo viviera en otro sitio? Por ejemplo, en París o en África. Bueno, empezamos por África. Yo creo que en África la verdad sería muy duro, pero a la vez a mí yo creo que me gustaría un poco. Pero a la vez sería muy duro porque allí hay básicamente... Hay muy pobres, o sea, hay mucha gente pobre y solo hay muy ricos o muy pobres. Entonces, hombre, pues yo creo que sería pobre, la verdad. Y pues la verdad sería muy duro porque tendría que trabajar, no tendría suficiente comida, a lo mejor tendría desnutrición. Entonces yo creo que, bueno, sí que me gustaría ver a tantos animales, pero... no creo que me gustara como para estar viviendo allí. Y en Francia me encantaría vivir. Yo siempre he querido aprender francés y viví en Francia y estaba en Francia porque la verdad me parece un sitio precioso. El lenguaje me parece precioso. De hecho, yo estoy intentando aprender francés con una aplicación, pero no me funciona. Y yo creo que me encantaría vivir en ese sitio. Entonces, bueno, yo creo que ahora tendríamos que hablar de algo más. De China. Bueno, yo creo que en China me encantaría vivir. Pero... no creo que me gustara mucho la sopa de murciélago, no, a mí no me gustaría eso. Y bueno, China, yo siempre he querido ir a China porque me parece un sitio fascinante donde puedo aprender otra cultura, otro idioma y creo que es muy chulo. Pero eso sí, no me atrevería a probar la sopa de murciélago, eso sí que no. Y pues eso ha sido todo por el... la grabación de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y con esto digo adiós. Adiós.
Hoy es el día, no esperes. Hoy es posible. Lo que quieres, lo que sueñas, se convierte en realidad. Te seguimos en la aventura del día a día de 10:30 a 12, tomándole el pulso a la vida cada día nuevo, por estrenar, por vivir. Contenido variado pensando en ti, porque tú eres todo lo que queremos. La radio es por y para ti. A las 10:30 con Isabel Díaz, cada día está por estrenar. Hoy es posible. Pues claro que nos ha gustado, siempre nos gusta escucharte, Elvira, y saber qué piensas. Ya sabemos que te encanta Francia y que estás intentando aprender francés. Lo que tenemos ahora es esa conexión con esas palabras que ya están un poquito moribundas, aunque quien vive aquí, quien tiene una determinada edad, pues probablemente conozcas las palabras que hoy nos sirve como cada jornada, lunes y martes, nuestro colaborador García Álvarez, que hoy nos deja dos que particularmente me encantan.
Palabra del día, burro palo. Burro palo viene a ser... el lugar donde se ponía los cántaros sobre un burro, ¿vale? El ejemplo es claro, coloca los cántaros en el burro palo. Palabra típica de Villafranca, cádace o cádace. En Villafranca significa que estás de acuerdo en algo. Quizás proceda de qué he de hacer, de una forma corta, ¿no? Ejemplo, cádace que saldremos.
Bien, pues esas son las palabras, los vocablos particularmente locales que nos sirve García cada lunes y cada martes. En Hoy es Posible nos acercamos ahora hacia esa sección que también tanto nos gusta, a esos cachitos de radio que nos llevan hasta el año 2005, una entrevista que realizamos a Carmela Trigo Macías. Dentro, como también es costumbre que aparezcan por aquí, ese programa que hable en las calles, ese recorrido por sus vecinos, por sus negocios, por sus problemas, por sus alegrías, por sus fiestas. En definitiva, un programa que durante varias temporadas se ocupó de hacer, de alguna manera, la historia de algunas, no todas, pero algunas calles de nuestra localidad. Y empezamos, lógicamente, por las que más historia podían tener, que son las más céntricas. La calle Santiago, antes calle Aceituno y antes también calle Cavite, tenía entre sus negocios la vaquería de los Macías, así era conocido. Bueno, pues hablábamos con Carmen Trigo Macías, más conocida como Carmela, que nos habló de Emilia, de su hermana, y nos habló de este negocio en el que se vendía leche y derivados, tales como quesos.
Emilia Trigo era mi hermana, que ha muerto ya. La que vendía la leche era Emilia Macías, viuda de Trigo.
Ah, bien, bien, bien. O sea que no era ni siquiera Emilia Trigo, había ahí un cambio, ¿no?
Sí, sí, o sea, Emilia Trigo era su hija. Bien. Pero la que vendía la leche, la que llevaba el negocio, era mi madre, Emilia Macías, viuda de Francisco Trigo.
Bien, vamos a situar la casa, si le parece, Carmen, sí. Porque estamos hablando de la casa, bueno, como es una
Alzada
persona...
Alzada número 30.
Como es una persona muy conocida en Villafranca, para que se sitúen los consiguientes...
Si no te importa, llámame Carmela, porque bueno. Sé cómo se me conoce.
Carmela, vamos a ver. Sí. Como decimos, es una persona conocida en Villafranca, es la casa que es una propiedad ya de Felipe Morgado. Exacto. Practicante de Villafranca, pues sí. Esa era la casa donde vivía Carmela.
Sí, sí.
Carmela, vamos a recordar un poquito, porque yo no sé si recuerdas esa actividad o te la ha contado tu madre, no sé.
Sí,
si
es... dime.
¿La recuerdas? Sí, la recuerdas, ¿no?
Sí, yo estaba ahí viviendo, estaba mayor.
¿Hasta qué año?
Pues exactamente no me acuerdo el año que fue ahora mismo, tendría que echar muchas cuentas, porque no fue muy agradable tenerme que ir de la casa.
¿Por qué?
No, eso
ah,
no
pero bueno, eso ya, pasamos palabra, ¿no?
Exacto.
Muy bien, pues ese fue el momento de su marcha, pero recordemos, por ejemplo, esa venta de leche.
¿No? Sí, eso sí, ahí ha sido durante muchísimos años. Eso, hasta que nos marchamos, prácticamente se estuvo vendiendo leche ahí en la casa esta.
¿Sí?
Porque mis padres tenían vacas y ¿sí? vendíamos la leche y el queso que se hacía de la leche que teníamos.
¿También se hacía queso allí, entonces?
Sí, también se hacía queso, sí.
¿Qué personas se encargaban de ese trabajo? ¿Se acuerda usted?
Pues sí. Antonio Medialibra, que ¿sí? es como se le conocía en el pueblo... y su mujer Isabel Blázquez, que vivían con nosotros muchos años, y luego se fueron ellos a vivir a Las Peñitas.
¿Sí?
Y allí han muerto los dos.
Ya han muerto, ¿no?
Han muerto los dos, y estos ya eran muy mayores, ya han muerto los dos hace unos años. Primero murió Antonio y luego él. Te digo el Antonio Medialibre, porque es que en el pueblo nadie sabía cómo se llamaba, todo el mundo lo llamaba así.
Bueno, pues así es.
Él es el que se encargaba de las vacas y la mujer ayudaba a mi madre en lo de la leche y en hacer el queso.
La elaboración del queso es algo no muy sencillo, quiero decir, hay que tener una determinada práctica y saber hacerlo, saber las condiciones.
Exacto.
Por entonces, Carmela, no sé si se acordará usted, porque tendría que haber una parte reservada precisamente para la elaboración de ese queso.
Sí.
¿Qué condiciones se tenían que dar para realizar esa tarea?
Pues, había una habitación que estaba en la parte de dentro de la casa, que estaba exclusivamente para vender la leche, y al lado había una habitación donde se hacía el queso, que nada más que entraban las personas que hacían el queso, que era mi madre e Isabel.
Bueno, ya decía yo que algo tendría que haber, ¿no? Una habitación más reservada, quizás por la humedad.
Sí. Además, se vendía prácticamente cada dos o tres días de estar hecho, ya se había vendido. Se vendía porque era constante, porque tampoco se hacía grandes cantidades. Era lo que se sobraba de la leche, que era una manera de utilizarla.
Era queso fresco, ¿no? No se curaba el queso, ¿no?
No, queso fresco.
Muy bien. Muchas personas vendrían a comprar esa leche y ese queso.
Sí.
¿Se acuerda, Carmela, de algunos de esos clientes habituales?
Pues de la vecindad, todos los que vivían.
Sí.
Y muchas amistades.
A ver, ¿quiénes eran?
Pues mire, por ejemplo, enfrente estaba la familia de don Luis Márquez y doña Benilda, que eran ellos, el médico y ella era maestra,
¿sí?
Eran los padres de Ángel Márquez, el médico que es conocido en Villafranca, ¿no?
Muy conocido, sí.
Justamente vivían enfrente. Por bajo teníamos la casa de Casto Domínguez y de su mujer, y antes que Casto Domínguez vivía su tío Luis allí con su abuela.
Sí.
Por encima teníamos a Adolfo Castellano, que tenía una carpintería,
¿sí?
Que estaba también a la calle Aceituno,
¿sí?
Que hoy ahí está quitada y han hecho unos pisos, y ahí vive, creo que su hijo Adolfo, es el que vive ahí.
Sí.
Al lado también de la casa, pero que no daba a la calle Aceituno, estaba la casa de Antonio García Lobo, que estaba casado con María. Y la hija se casó con el Ramírez, el de la librería. Enfrente estaba Dolores Ponce, con su familia. Un poquito más arriba estaba, como se le conocía, a Machuno, el practicante. A Manuel Fraile.
Estamos hablando de la calle Alfaro.
De la calle Alfaro.
Para que nuestros amigos y oyentes no se
equivoquen.
Y más
abajo, por la otra parte de la calle Alfaro, pasando la casa de Castro Domínguez, de la familia esta, estaba la de don Ramón Ceballos. Luego venía la de don Florencio, que estaba casado con una hermana de mi madre. Por bajo vivía Luis Moreno, o sea que yo te puedo decir de toda la casa de Lastra, que vivían entonces ellos aquí.
Bien, Carmela, si usted se compromete, nosotros quisiéramos hablar más detenidamente de la calle Alzada. Hoy, como nuestra protagonista es la calle Santiago, pues vamos a centrarnos en esa actividad.
Bueno,
que
le digo por la parte de detrás, si quiere.
Claro, eso es lo que le voy a pedir.
En la mano izquierda estaba la familia esta de Adolfo Castellano, porque ellos tenían ahí la carpintería.
Sí.
Más arriba estaba lo de Miguel Litón, que era donde tenía él para herrar las caballerías.
Sí.
Y en la esquina vivía Miguel Litón. Por debajo de nosotros todo era de casa de los Domínguez, de los Álvarez, que era una fachada muy grande.
Sí.
Más abajo ya venía la casa de Ramón Ceballos, que también daba la puerta ahí. Por bajo era la casa de mi tío Florencio, el médico. Más abajo ya era la casa donde hoy vive Marién, que era la casa de Santiago Cortés, el médico, y en la acera de enfrente pues estaba don Pedro Jara Quemada en la esquina, seguía la familia Durán, de Genaro Durán, por bajo vivía su hija Catalina, que estaba casada con un hermano de mi padre, debajo vivía los padres de Marina Ramos. Luego estaba el colegio de las Carmelitas, luego venía la casa de los Madroñeros, la casa de... y por debajo de la casa de los Madroñeros venía la casa de los Marqueses de San Fernando, luego ya venía la casa de Soria, o sea que todo era así, pero eran todos traseras de las casas.
Eran todos traseras y negocios, que también sabemos que haberlos los habido desde esta vaquería donde se vendía leche y queso, de Emilia Macías, según nos dice. Pues también había otros negocios. Nos han hablado ya, usted misma, Carmela, nos ha hablado de esa carpintería de Adolfo. Con él hemos hablado, hemos tenido oportunidad de hablar con Adolfo. Nos han hablado de una taberna de Mateíno.
Sí.
Nos han hablado también de la fragua. agua de los Maestre, nos
sí,
han hablado
más abajo, sí.
Más abajo estaba también la ebanistería de Requejo.
Exacto.
Son unos negocios y una calle que, ¿cómo la recuerda, Carmela? ¿Cómo recuerda usted esa
pues
calle de Trasera?
Yo esa calle la transitaba si cabe más que la calle Alzada, porque
¿sí?
cogía mejor para ir a cualquier lado.
Sí, es más
yo la recuerdo muy bien y he jugado muchísimo en esa calle.
Uh-huh.
Y para mí tiene muy buenos recuerdos esa calle. Yo sentí que le quitaran el nombre de la calle Aceituno y le pusieran Santiago.
¿Por qué?
Estaba acostumbrada toda la vida que fuera la calle Aceituno.
Claro, pues ya ve que le quitaron ese nombre y le pusieron la calle Santiago.
Sí,
y esto la verdad es que aún no, mucha gente no conoce que la calle Aceituno es la calle Santiago. Yo le puedo decir que la calle Aceituno sigue siendo la calle Aceituno,
sí, sí.
Aquí en Villafranca sigue siendo así. Nos dice que jugaba. ¿Recuerda algo particular de la calle? Carmela.
Particulares,
sí.
que teníamos allí, nos juntábamos un grupo y esa era una calle que transitaba poca gente, porque nada más que era prácticamente utilizada por los vecinos.
Sí.
Y entonces, pues teníamos mucha libertad para estar jugando en la calle lo que quisiéramos.
Carmela, nos han hablado también, a ver si recuerda usted algo, de la escuela de Fernando Cibantos.
Sí, esas estaban los altos de la casa de mi tío Florencio.
Ah, bien. ¿Y se acuerda usted de aquella escuela? ¿Se acuerda usted de aquellos maestros?
Sí, sí, de don Fernando Cibantos, sí, tengo muy buenos recuerdos de ellos.
Sí.
Yo he tenido mucho trato con ellos y con la hija, con Pepita.
Uh-huh. ¿Pepita vive?
Sí.
Vive, bueno, pues a ver si podemos, si quiere hablar con ella y seguir trabajando
pues,
esa...
Tienen un familiar en la formacionista que está ahí internada.
Ah, bien, pues vamos a intentar hablar con...
Ella viene con cierta frecuencia a ver a la prima esta.
Ah, muy bien. Pues le agradecemos además la información y los datos que nos van a permitir seguir investigando la historia de esta calle. ¿Ha tenido oportunidad de venir últimamente a Villafranca y visitar esta calle?
Sí, en las Navidades.
Ah, bien.
Ahí en las Navidades he estado ahí desde el día 28 de diciembre hasta el 10 o el 12 de enero estuve.
O sea, que pasa temporadas aquí,
algún tiempo
pasa, ¿no? Y ya tengo oportunidad de ver el cambio, la evolución.
Sí, siempre paso por esa calle mucho,
¿sí?
Yo la sigo usando muchísimo.
Muy bien, es algo de lo que nos siguen diciendo también los vecinos, una calle, si acaso, más céntrica, ¿no?
Sí, está muy céntrica,
uh-huh.
Y acortas mucho para ir a muchos sitios por ella.
¿Se acuerda, Carmela, de aquel pasadizo?
Sí, de la casa de los Orias.
Ahí está. ¿Se acuerda del pasadizo?
Sí, sí, claro.
Le daba un toque particular a la calle,
a
¿no?
A la calle.
Muy bien, Carmela, pues reside en Sevilla, como decimos, viene muy a menudo por
sí,
su
sí,
pueblo.
Sí, con mucha frecuencia.
¿Y le gusta el pueblo?
Yo sí, lo añoro.
Sí, lo echa de menos entonces, ¿no?
Me gusta mucho, desde luego, y voy cada vez que tengo oportunidad.
Estamos muy cerquita, con la autovía más.
Sí, sí.
Con la autovía ya se llegará más
tarde. Sí, además tengo familia ahí, tengo muchos sobrinos y voy ahí.
Muy bien. Pues Carmela, de verdad le agradecemos muchísimo que haya colaborado con nosotros, que nos haya prestado, como solemos decir, sus recuerdos para confeccionar esa historia de las calles de Villafranca. Muchísimas gracias, un abrazo, y nos encontramos.
Vaya a ver si tengo ocasión de conocerte.
Exactamente, que tiene que venir por aquí.
Pues ahí dejamos parte de la historia que ha tenido esta casa, la radio, y que han tenido las calles. En este caso, esa calle Santiago, antes Aceituno, antes Cavite, y ella, Carmela Trigo Macías, parte de esa familia que se hizo cargo, que tuvo entre sus propiedades esa vaquería donde se vendía leche y se hacían quesos. Continuamos y lo hacemos ahora con esa sección que protagoniza Manuel López Gallego. Abrimos Sevana y abrimos los libros.
Thank you.
Bien, pues cada semana, cada lunes, abrimos, ya saben, semana por el lunes, y también abrimos esos libros de la mano de Manuel López Gallego. Hoy tenemos pues una nueva entrega, la nueva entrega de la que hoy nos hablará, a quien ya saludamos, nuestro colaborador de los libros de ese planeta tan especial. Manolo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Estupendamente.
Me alegro muchísimo. ¿Campo o no campo? ¿Tú eres de campo o de ciudad?
Un poquito de todo.
Pues sí.
En algún momento no soy muy campestre, me gusta también la ciudad, pero
bueno,
de vez en cuando se agradece.
Muy bien. Pues en un fin de semana marcado por esa tradición, por esa fiesta de primavera, campera en muchas localidades, que en este caso no pudo ser, como se entiende, o como se quiere, vamos a ver si dedicamos tiempo a los libros. Si en este caso hablamos de uno de los, digamos, de los que más se hablan, porque su autor es probablemente muy conocido, es conocido, tenemos que decir también de origen extremeño, y hablamos de qué libro, Manolo.
Pues hoy traemos el libro Independencia, el último libro de Javier Cercas, efectivamente, autor extremeño y catalán, porque nació en Iba Hernando y vive en Cataluña desde hace mucho tiempo.
Bien, con una obra, bueno, pues ya conocida, una obra, digamos, es un autor conocido, popular, no sé si se puede entender así bien la palabra.
Bueno, podríamos decirlo perfectamente, porque es un autor muy popular, aunque él rehúye mucho ese
término,
ese,
¿no?,
calificativo, sí, porque él quiere pertenecer a una élite literaria, pero no hay que olvidar que sus libros tienen algo de popular. Bueno, se mueve ahí en ese camino intermedio que podemos analizar cómo lo consigue.
Bien, vamos a ir analizando algunas cosas de este libro y vamos a empezar, si se quiere, bueno, pues por lo que siempre hablamos, ¿no? Siempre comentamos de qué va ese libro, de qué va, cuál es la sinopsis, cuál es el argumento que relata.
Pues sí, que no se nos olvide decir que Independencia está publicado este mismo año en la editorial Tusquets, que normalmente es la que
suele publicar,
en la que suele publicar Javier Cercas. Si exceptuamos su último libro, el libro anterior a este, Terra Alta, que está publicado en la editorial Planeta, porque fue premiado con el premio Planeta, obviamente. Así que, lógicamente, también hay que decir que la editorial Tusquets pertenece a la editorial Planeta, o sea que todo se mueve en el mismo campo. Bien. Pues Independencia es un libro que de alguna forma es continuación del libro anterior, del Premio Planeta, de Terra Alta, porque tiene el mismo personaje, el mismo protagonista, Melchor Marín,
sí,
que es un policía autonómico catalán, un mozo de escuadra, que tiene entre sus manos ahora otro caso que analizar, que resolver, que es un chantaje, una extorsión que se le hace a la alcaldesa de Barcelona, porque parece ser que alguien tiene un vídeo de contenido sexual en el que ella está inmersa y le pide una alta cantidad de dinero, como suele ocurrir en estos casos. Bueno, él estaba viviendo allí en esa zona tranquila de Terra Alta, en Cataluña, donde lo habíamos dejado en su anterior novela, y alguien, un inspector al que él conocía mucho, el inspector Bly, lo manda a llamar para ver cómo pueden resolver ese caso.
Pues bueno, es el comienzo de una trama que tiene, bueno, pues ya el ámbito geográfico es el catalán, lógicamente en esa gran ciudad, una de las grandes urbes que tiene nuestro país, con una connotación política importante, muy importante en el peso de la historia reciente y no tan reciente de nuestro país. Y bueno, tenemos que ver, el título es Independencia, pero yo te pregunto, Manolo, ¿tiene mucho que ver ese título con lo que cuenta realmente la obra, pues, la novela de Javier
Cercas? La verdad
es
que no tiene mucho que ver. Para mí, en mi opinión, se trata de un reclamo de la editorial para captar lectores, porque en realidad al propio tema de la independencia y del proceso que todos conocemos se le dedica escasamente un par de páginas. Uh-huh. Donde se, bueno, se explica la teoría que tiene Javier Cercas sobre el tema, que todo el tema de la independencia solo ha sido un artificio de la élite política y adinerada económica de Cataluña para forzar al gobierno central de España. Pero bien, eso es una opinión de uno de los personajes, ya digo, en una página o dos. El resto del libro poco tiene que ver con el proceso, ni con el independentismo, ni con nada parecido. Hay una trama policial que tiene que resolver Melchor Marín y que no podemos decir cómo termina.
Claro, claro, haríamos spoiler.
Y sobre todo en un libro de estas características, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues teniendo en cuenta todos esos argumentos de ese libro, bueno, tenemos que ver también si responde un poco. Cuando uno se acerca a un libro, lo primero que se encuentra quizás es el título. Es una especie de reclamo por el que, bueno, uno se introduce a leer que, o lo rechaza de plano, que también puede ser, ¿no? Dice, bueno, pues va de esto, no quiero acercarme o lo que quiera que sea. En cualquier caso, parece ser, y según nos dice Manolo, no responde mucho a eso que después vamos a leer, ¿no?, en el interior. ¿Qué ves de bueno y qué ves de menos bueno en este libro, Manolo?
Bueno,
en Independencia, de Javier Cercas.
Lo primero bueno que veo es que es un libro que se lee fácilmente. Javier Cercas ha afirmado en muchísimas ocasiones que a él le gustaría, con esa frase que inventó Milan Kundera, conseguir esos libros que sean fáciles de leer y que sean difíciles de comprender. Desde luego, a su favor hay que decir que es un libro que se lee muy fácilmente, es un libro que atrapa al lector desde la primera página, que te mantiene una intriga muy bien dosificada y que te hace ir pasando páginas para ver en qué termina todo ese lío en el que está metido la alcaldesa, que ya hay que decir desde el primer minuto que no se trata de Ada Colau, aunque lo pueda parecer. Bueno. Y todo eso hay que decirlo en favor de la novela. En contra, pues para mi gusto quizá el final está un poco forzado, quizá un poco brusco, un poco rebuscado, pero en fin. Yo he leído por ahí opiniones de otros lectores y no piensan como yo, así que quizá lo mejor será que
lo leamos
a los lectores y que opinen ellos sobre eso. Es mi punto de vista, pero desde luego es una novela que se lee muy bien. Él tiene ya un oficio sobre la narrativa que domina perfectamente y sabe manejar los hilos, los tiempos, dosificar perfectamente y la novela se lee.
Esa tensión que tiene cualquier novela negra o ese thriller, ¿no? Digamos que, bueno, pues hay que mantener, lógicamente, esa tensión para que el lector aguante hasta el final y sobre todo quiera llegar para saber cómo se resuelve ese asunto, ¿no?
Aunque él niega en alguna entrevista que se trate de novela negra. Bueno, se lo admite al periodista. Si usted quiere,
vale,
decimos que es novela negra, pero...
Pero no lo quiere...
Claro, es que circunscribirse al género de novela negra parece que está mal visto
por
cierto tipo de escritor literario, porque es un género un poco denostado.
Como menor, ¿no?
Como menor. Entonces él, bueno, si usted quiere, pero no puede
señor,
negarlo, no puede negarlo. Es una novela policíaca, una novela negra que no
con
tiene...
Con un misterio, ¿no?
Con un misterio que resolver y con un policía y con... En fin, tiene todo
los
ingredientes del género.
Bueno, pues vamos a otra de las cuestiones que también llama la atención de esta novela. Tenemos que decir, y he de decir, que yo que la he leído me ha llamado poderosamente y de hecho también, bueno, pues hemos comentado fuera de micrófono este asunto con Manolo, ¿no? Está justificada la aparición de la obra del propio autor y del autor en esta novela.
Pues sí, hay que decir efectivamente que en algún momento algunos de los personajes citan la anterior novela de Javier Cercas, Terra Alta, y le dicen al propio protagonista, que no olvidemos que ya había sido protagonista en Terra Alta, que han leído la anterior novela suya y que él aparece como protagonista, que si la ha leído él, él confiesa que no la ha leído, qué le parece la novela de Javier Cercas. En fin, puede resultar un poco chocante, pero si conocemos un poco la evolución de Javier Cercas, no lo es tanto. El significado de todo ello es que él está utilizando el artificio de la metaficción, ¿sí? está introduciendo una obra dentro de otra obra y en realidad, bueno, es un artificio que está usando muchos narradores en la actualidad.
¿Ah, sí?
Ya desde los años 50, desde la posmodernidad, es algo muy típico. Romper la barrera que existe entre el lector y el autor, romper esa cuarta pared de la que hablan los autores de teatro, ¿verdad?
Sí.
Lo hemos visto muchas veces en teatro. Se supone que los personajes tienen su mundo dentro del escenario y el público
está sentado,
pero muchas veces se rompe esa cuarta pared, que es la que los separa a los dos, y el público se dirige a los espectadores y se puede levantar incluso un personaje que está sentado entre los espectadores. Ese juego de romper esa cuarta pared,
esas dimensiones, ¿no?
También se hace últimamente en narrativa, y aquí se está rompiendo.
Pues sí, lo utiliza. Nosotros, la verdad, ciertamente nos chocaba un poco, ¿no? Pero bueno, ya entendemos y valoramos lógicamente la opinión, porque es un recurso literario meramente,
es un recurso literario
que se puede utilizar.
Ya digo, lo han puesto muy de moda en el postmodernismo, pero ya lo encontramos en Cervantes.
¿Ah, sí?
Ya lo encontramos en el Quijote. En la segunda parte del Quijote hay personajes que le dicen a Don Quijote: ya hemos leído la primera parte del libro y aparece usted en literatura ya está todo inventado y...
Pues
pero
sí,
a Javier Cercas le gusta mucho este tipo de recursos. Recordemos que su novela más famosa, Soldado de Salamina, el propio protagonista es un tal Javier Cercas, que está investigando todo aquello que había pasado con Sánchez Mazas, con el padre de Sánchez Ferlosio, y donde aparecen personajes reales como Roberto Bolaño, que por entonces vivía, era amigo suyo, y en fin, hace una mezcla de realidad y ficción que desde luego desorientó mucho a muchos lectores, porque había un personaje que parece ser que era el que había salvado la vida a Sánchez Mazas. Y mucha gente intentó, bueno, de hecho le escribió carta a la residencia de ancianos.
¿Dónde estaba Sánchez Ferlosio?
El soldado que salvó la vida a Sánchez Mazas, porque tenía que haberlo fusilado y no lo fusiló. Y hubo mucha gente que le escribió cartas a ese soldado. No vivió, era un personaje ficticio. Es decir, que Javier Cercas ahí juega entre la ficción y la realidad. Y ese es su juego y al que hay que entrar.
Someterse, claro, si uno quiere leer un libro se tiene que someter a los dictados de ese autor. Por cierto, y hablando de esto que nos dices, ¿hay algún político reconocible en la obra de Independencia de Javier Cercas?
Bueno, el primero, como he dicho antes, que podría llamarnos la atención es la alcaldesa de Barcelona.
Pero no se ajustó mucho al perfil, ¿no?
Que se llama, quiero recordar, ¿cómo se llama? Virginia Oliver. Y podía ser, como tú dices, no se ajusta mucho exactamente al perfil de Ada Colau, y a la propia Ada Colau se la nombra en la novela. Es decir, se alude a una ley que hizo Ada Colau en el año 2020. Recordemos que la novela se sitúa en el año 2025. Se habla de la pandemia como algo ya pasado.
Es un futuro, ¿no?
Es un futuro no muy lejano, pero es un futuro. Se habla como cosas lejanas ya, la pandemia, el proceso, también es una cosa ya casi olvidada, ¿verdad?, en ese futuro. Y esa alcaldesa, que al principio podíamos pensar que era de Ada Colau, pues no lo es.
Uh-huh.
Y, en fin, se aluden también a otros políticos catalanes, se alude, pero no se les nombra.
Uno puede imaginar quiénes pueden ser.
Un presidente que que en fin, que fue muy corrupto y que su familia también, en fin, pero no se le llega, no se lo reconocemos, pero no se sí. lo llega a nombrar.
De todas maneras sí que se reconoce, ¿no?, esa importancia de la economía, de esa alta burguesía catalana, de ese poder tan impresionante que tienen y de, bueno, pues de las segundas generaciones o terceras o cuartas generaciones de esas familias que son, digamos, en donde se centra y así los personajes de esta novela de Independencia de Javier
sí,
Cercas.
Ese es el tema principal de la novela.
Se debería haber llamado el 3%, quizás, más que Independencia.
Pues sí. Ese, digamos, es la tesis que intenta demostrar Javier Cercas con la novela. Cómo esas élites económicas y políticas, que vienen a ser las mismas, han sido las mismas durante el franquismo, han sido las mismas en la democracia, han sido las... En fin,
y lo siguen siendo.
Y lo siguen siendo. Esa viene a ser su tesis.
Bien, una tesis que se mantiene. Hablamos hoy con Manuel López Gallego, como cada semana en la que abrimos libros y abrimos semana, de la obra Independencia de Javier Cercas. Y ya que hablamos de la obra, pues cómo ha ido evolucionando. Has hablado de Soldados de Salamina, que digamos el primer éxito literario de este autor. Pero después, ¿cómo ha ido evolucionando?
Bueno, Javier Cercas empezó como un escritor poco reconocido. Sus primeros libros, creo recordar, El móvil, por ejemplo, era muy poco conocido. Se publicó en una editorial muy pequeñita. Él confesaba que lo leía el Club de los Tres, decía él, su madre, su mujer, y bueno, y todos sabemos que tuvo un éxito impresionante con Soldado de Salamina, que lo dio a conocer no solo a nivel nacional, sino internacional. Se publicó en muchísimos países, se hizo una película con ella. En fin, fue el gran salto de Javier Cercas al panorama literario mundial. Uh-huh. Y desde ahí, curiosamente, ya que se hizo tan famoso, sus novelas anteriores se publicaron de nuevo en editoriales conocidas, en editoriales más comerciales, y aquellos libros que no leía nadie ya empezaron a leerlo mucha gente. Son cosas curiosas, ¿verdad?, dentro de la literatura. Todo depende del marketing, todo depende de la distribución de las editoriales, de su importancia. Uh-huh. Bueno, y después de todos estos libros, él confiesa que ha llegado una nueva etapa en su obra. Una nueva uh-huh. etapa que llegaría con Terra Alta, con la novela con la que obtuvo el premio Planeta, y con esta, que sería su continuación. Y él asegura que vienen otras dos continuaciones con el mismo personaje, y ahí se terminaría. O sea que ahí estamos en esa evolución dentro de su obra, en la que él parece que se encuentra ahí muy cómodo.
Bien, y quizás también esa comodidad, esa zona de confort que también tienen los escritores, ¿no? Que uno tiene ya establecido una determinada estructura que le vale bien, cambia algunos elementos, no sabemos si dará, esto sería mucho enjuiciar todavía, si dará para muchas sorpresas, ¿no? Esa nueva, o para nuevas tendencias, o para ese futuro predecible o no, en fin, eso lo dejaríamos
claro,
ahí, pero...
Es que cuando un escritor se encuentra con este tipo de género, con unos personajes ya hechos, como Melchor Marín, claro, como su hija Cosette, y con algunos amigos que aparecen, ya le es muy muy fácil, solamente tiene que...
Cambiar algo, poner el suspense quizá en otro punto, poner el centro de interés en
un
otro.
Argumento y...
Y enlazarlo y a coser.
Claro. Y hay autores que han estado así toda su vida...
Y les ha ido bien.
En ese género. Y les ha ido muy bien, y otros que quieren cambiar y dar otro salto. Vamos a ver qué hace él.
Probablemente los lectores también se encuentren cómodos, igual leyendo esas obras, ¿no?, en las que ya más o menos saben que va a haber un misterio y que quieren ver cómo se resuelve y simplemente
sí,
no.
El género negro tiene sus lectores, claro, igual que lo tiene el género no romántico, igual claro, que lo tiene el género de ciencia ficción. Tiene,
claro, y todo
tiene sus lectores. Y además que son muy fieles.
Sí, efectivamente. Cierto, es así. Manolo, pues agradecemos, pero es que hoy te tenemos preparado aquí una cosita, una pequeñita sorpresa.
¿Ah,
antes
sí?
De que... Sí, antes que te marches, porque de estas cosas que uno se encuentra en nuestro pequeño baúl de sonidos de la radio. Nos hemos ido, pues, nada, 21 años atrás, que tampoco es mucho, no es tanto. Como tú sabes, el área de cultura siempre ha apostado por la radio como un medio para realizar esos espacios en los que han participado gente de diferentes mundos, y entre otros el mundo de los libros. Un mundo de los libros en el que tengo que decir, Manolo, siempre has estado muy comprometido. Siempre has estado por ahí, más tarde o más temprano aparecía el bueno de Manuel López Gallego para hablar, pues eso, de libros. Y en este caso era acompañando por una serie de contertulios bajo la coordinación, dirección y conducción del programa de Benito García Calle, quien fuera bibliotecario y uno de los, bueno, padres, podemos decir así, de esa publicación, La Badila, una publicación que tenía también entre sus objetivos el fomento de la literatura, de la lectura, de los libros. Vamos a escuchar lo que sonaba aquí en la radio hace, pues eso, 21 años, que no es nada, Manolo.
Vamos a seguir, vamos a ver. Manolo, tienes aquí, Manolo López Gallego, nos ha hecho para este número una crítica literaria de un libro que se titula, Manolo,
Madera de Voz, el último de Camilo José Cela.
Es el último de Camilo José Cela. ¿Por qué elegiste este libro?
Bueno, pues en cada número intento buscar un libro que haya tenido cierta repercusión entre los lectores, intento dar mi opinión humilde de la impresión que me ha causado el libro. Pues la he elegido por eso, porque había sido un libro esperado, un libro que llevaba mucho tiempo realizando Camilo José Cela, y un hombre con su fama, pues todo el mundo estaba esperando cómo era ese libro. Yo también lo estaba esperando, lo leí, creí conveniente hacer la crítica sobre él.
Bien, Manolo, como ves.
Pues sí, efectivamente, una sorpresa, me ha dejado con la boca abierta.
Descolocado, pero bueno, para que veas que uno tiene un pasado que además coincide bastante con el presente, ¿no? Siempre dedicado pues también a esa crítica literaria desde las páginas de periódicos, como lo has hecho también en la Gaceta Independiente. Creo que ahora te ha tomado el relevo tu hija.
Bueno,
o compartís.
Alternáis. Y con Fran bien. Amaya y también. Más compañeros.
Bueno, pues como ven, Manolo no es ajeno a este mundo y Manolo también aparecía por aquí, por la radio de la mano de esa publicación. El número 4 de La Badila se presentaba en un espacio en el que además se encontraban pues Diego Luna, Manuel Montanero, Fernanda Fernández, quiero recordar quién más andaba por ahí, bueno, pues ya los que hemos escuchado, gente que bueno, que gusta de leer, gusta de escribir y gusta en definitiva de hablar de libros,
¿eh? Pues de verdad que no lo recordaba, no recordaba haber intervenido en la radio municipal como, en fin, como crítico.
Pues sí, también lo hacías, tienes tu pasado, así es que ahí has estado unos minutitos. La intervención es más larga, pero lógicamente no tenemos más tiempo, más que para agradecerte, Manolo, que hayas estado una semana más con nosotros. Y para la semana que viene, ¿tenemos pensado ya algo?
Pues me gustaría viajar al paraíso.
Ay, pues mira.
Al paraíso perdido de todos, a la infancia.
Ah, pues sí. Es un viaje que siempre nos encanta hacer y que lo haremos nuevamente el lunes, si es posible, si los hados de la técnica nos lo permiten, como lo han hecho hoy. Y agradeciéndote mucho, Manolo, que sigas ahí, en esa brecha. Gracias.
A ti por invitarme, gracias.
Con 10 canciones por banda, en una hora te robamos la banda sonora de tu vida. Las canciones que te han acompañado en los grandes y pequeños momentos. Los sonidos que evocan sensaciones que creías desaparecidas. Ven, que aquí en este barco pirata queremos conocerte a través de la música de las 10 canciones que elijas para compartir con nosotros. En Radio Villafranca, una propuesta divertida, entrañable, apasionada, al abordaje. Con 10 canciones por banda, un recorrido musical a través de la vida, un camino vital a través de la música. 10 canciones, una vida.
Quería que el alma mía la acompañara.
Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. En Canciones de Ida y Vuelta seguimos el rastro de melodías que han viajado de pueblo en pueblo. El miércoles de 10:30 a 12 con Diego Díaz Grajera o cuando quieras en nuestros podcasts. Un viaje musical a través de temas tradicionales que han viajado y han llegado a nuestros oídos en diferentes versiones e intérpretes. Canciones de Ida y Vuelta que pasan por aquí para ser escuchadas.
Lleva zapato blanco, media de seda, sombrero fino que es un primo.
Ese batallón de modistillas que nos dejaba también ese tema. Un batallón de maestras de la costura que pasan por aquí cada lunes y que se quedan para contarnos cómo ha sido ese trabajo. Tantas veces escondido. ¿Cuántas mujeres se han dejado la vida, sus manos, sus espaldas, sus ojos en esa costura? Porque recordemos que la vida antes no tenía tanta ropa. La vida se hacía y a veces se pasaba con muy poquita y a veces se reciclaba, bastantes veces se reciclaba. Para hablar de esa tarea, hoy tenemos con nosotros a alguien a quien nos han dicho ya en muchas ocasiones, oye, esta mujer, ¿por qué no la tienes? Nosotros sí, lo vamos a intentar y nos ha costado. Y al final tenemos que agradecer mucho que Tere finalmente haya accedido a visitar la radio y a que nos cuente cómo ha sido su vida como modista, como costurera, que no sé cómo querrá ser llamada. Ella es Teresa Domínguez, modista. Así es como quiere ser llamada, ¿no, Tere? Buenos días.
Buenos días.
Ya sabemos que le ha costado, pero que finalmente ha cedido, y algo que agradecemos mucho, Tere, que estés aquí con nosotros. Tú dices que eres modista, ¿no?
Claro.
Esa es la palabra.
La costurera era la que iban por las casas a hacer los arreglos y estas cosas.
Ah, vale.
La modista es otra que hace ya, aunque esas también hacían algunas veces trajes y cosas, ¿no? Pero bueno.
La modista era la que sabía hacer.
Era más de ropa interior y de todas esas cosas.
Lo que era la ropa, yo digo, Tere, que ahora tenemos muchísima ropa. Ahora podemos acceder a mucha ropa, podemos comprarnos todo tipo de ropas. Pero antes, no hace tanto, no era así. Y todas las personas necesitaban de vez en cuando, algunas tenían más posibilidades, lógicamente, sí, lo hacían más a menudo, pero quienes no podían, siempre que tenían que tener algún vestido, algún traje, alguna ropa además para esas ocasiones tan especiales. Entonces, las modistas erais fundamentales. ¿Cuándo comienza tu vida como modista, Tere?
Pues mira, pues yo he estado cosiendo 54 años más 20... ¿Cuánto que llevo? 5 o 6, ya no me acuerdo. 20 y tanto, pues ya ve. Empecé con 16 años.
¿Empiezas con quién? ¿Quién te enseña?
Pues mira, primero fui con esta Joaquina La Monaga, que daba clase de corte y confección. Y yo duré 3 meses, porque yo de que vi eso no me gustaba.
¿No te gustaba?
Yo tenía otra cosa en mi mente. Y eso no era eso de hacer números, quitar y poner números para hacer una blusa. Pues no, me cabía en la cabeza. Yo eso no necesitaba. Si tenía 100 de cadera, en la cuarta parte ya se sabía que son 25.
¿Eh? Era conocer un poquito las reglas.
Claro,
¿no?
A mí eso no me caía bien. Entonces, pues un día Corolobo, que fue una gran modista en Villafranca.
Sí, también he escuchado hablar de ella.
Sí, me dijo, Tere, ¿qué tal te va? Digo, bueno, pues me va a regular porque no me gusta mucho el corte. En aquellos tiempos, ¿eh? Ahora
estamos hablando de qué años. ¿De qué años estamos hablando?
Uy, por Dios, yo no me hablé de años, porque yo tenía 17 años y tengo 84.
Bueno, pues hacemos la.
Imagínate, bueno. Y entonces, pues nada, me dice, ¿por qué no te vienes conmigo? Digo, pues mañana mismo me voy.
¿Con Corolobo?
Sí, y me fui, porque esta a la vez era cuñada de mi tía Amparo.
Sí.
La madre de Miguel García Domínguez.
Sí.
Y me fui con ella. Y estuve con ella un año y medio, cosas así. Uh-huh. Y ya me quedé yo en mi casa, haciéndole a mi madre, a mi hermana, a mi tía, prima, en fin, toda la familia. Empecé yo a soltarme.
A practicar con
claro,
tu familia,
empecé,
¿no?,
a soltarme con ella. Y bueno, y algunos arreglos y tal, ¿no? Y luego ya después, ¿no?, ya empecé a hacer cosas nuevas y tal. Y los arreglos los fui dejando.
Sí.
Y me decía, ay, tenemos, ¿eh?, ¿cómo dejar los arreglos? Que nos viene muy bien. Digo, mira, aquí está el médico.
Eso decías, pero si eras muy pequeña, ¿no?
Tendría 18, 19 años.
Era muy jovencina, muy jovencina.
Dice, ¿por qué? Digo, pues porque me pongo muy nerviosa, no me quedan las cosas igual que yo quiero. Entonces me pongo muy nerviosa. Nada, era una bromilla.
Qué novelera.
Era una bromilla. Y nada, y empecé a hacer ya nuevo, ya todo nuevo, uh-huh. Y hasta que después de coser.
¿Recuerdas aquel primer traje que tú hiciste, el primero que tú hiciste por ti misma? ¿A quién se lo hiciste, aparte de tu familia? Ya que, digamos, una clienta de fuera de la familia.
A Lea Buiza, la mujer de Juan Arroyo, el de la fábrica de harina.
¿Ah, sí? ¿Y te acuerdas cómo era el vestido o el traje?
Fue un traje de chaqueta, pero fue un traje de chaqueta de primavera.
Sí.
De primavera. Ya está, nada más que me acuerdo que era un traje de chaqueta. Sí. No sé si era beige, o era tostado, o era... Uh-huh. Algo así era.
Y a partir de entonces, supongo que si una modista tenía arte, lo hacía bien, supongo que los encargos irían,
claro,
aumentando.
Si es que esta profesión, igual que muchas, es de boca en boca.
Sí. Es el mejor reclamo publicitario, ¿no?
Totalmente.
Que alguien le vean vestido con un buen traje y dice, claro, ¿y quién te lo ha hecho?
Sí. Luego ya me fui yo, mis padres se fueron a Madrid y yo me fui también. Y estuve en una casa de moda, practicando.
¿Ah, sí? ¿En qué casa? ¿Cómo se llamaba? ¿Y cómo eran entonces
pues
las casas?
Se llamaba Tana y era en la calle Serrano.
Vaya, ¿no te fuiste tú a...?
No, yo siempre me he ido a lo alto, porque algo siempre queda.
Sí, sí, la calle Serrano, caray, sí, entonces sí, allí una clientela bastante selecta del barrio de Salamanca.
Pues aparte de eso, me hablaron de una casa que estaba en la calle Piamonte, está allí muy cerquita, que se llamaba Cadenas. Y tenía unas telas maravillosas y tenía un ¿cómo se llama? Un libro, un...
Ay, muestrario.
Muestrario, exactamente. Sí. A ver, y entonces venía en una página, te venía la modelo con el traje, y en la otra te venía las telas de varios colores. A ver. Y yo ya, eso ya lo cogí yo, y claro, ya cosía yo telas de estas.
¿Qué posibilidades daba eso, no?
Sí, sí, sí.
Era
sí.
una manera de aprender.
Todos, claro, es que esta casa le cosía Pertega, ¿cómo se llama?
Grandes modistos.
Sí,
grandes...
sí, Pedro del Hierro, ¿quién era el otro? No me recuerdo ahora. Claro, esto era lo que hacían los modistos.
Sí.
Le hacían los modelos, eso lo pasaban luego al catálogo.
Ah, bien. A ver. Claro. Entonces, y tú ahí tenías una manera de ver,
claro,
el estilo y de aprender.
Luego empezaron ya enseguida a invitar a todas las modistas que teníamos los catálogos a un día de pase de modelo. Ah, y luego después nos enseñaban muchas cosas.
Técnicas de costura.
No, y nos pasaba a unos salones que tenían, donde tenían los percheros colocados, y tú pasabas a ver cómo estaban cortados, cómo estaba puesta la tela, cómo estaba, ¿sabes?
Y ahí aprendías.
También aprendizaje.
Sí. ¿Y eso estabas tú en qué edad?
Todos los años iba en la colección de primavera-verano y luego otoño-invierno.
Pero tú vivías allí todavía en Madrid.
Sí.
Todavía.
Sí.
¿Cuánto tiempo viviste en Madrid?
Pues estuve unos 5 años, 6 años.
O sea, tu
luego
primera
cuando
juventud.
Terminó Luis, es que Luis se hizo la mili allí también.
Ah, o sea, tú ya eras novia de Luis.
Sí.
Ah, o sea, que tú a Luis ya lo conoces.
Empezamos de niño con 17 años.
Bah, pues entonces.
Sí, hemos estado desde que nos conocimos hasta que, en lo que hemos estado casados, 66 años juntos.
Toda la vida juntos.
Toda la vida.
Y esa vida en Madrid también la vivió
no,
él.
En Madrid bueno, solo estuve en 5 años, por ahí.
Sí, quiero decir, un poquito de tiempo que te permitió también tener contacto
claro,
con
claro,
esa...
Sí.
Digamos
sí.
con los aires de la capital, que entonces había mucha diferencia entre...
Y unas clientas muy buenas que tenía, porque yo tenía ya amigas, señoras, que venían aquí a Villafranca a coserse, que era una cuñada de María Paz y de Ángel Martínez de la Concha.
¿Y venían aquí a que tú le hicieras la ropa?
No, venían en casa de su cuñada.
Sí.
Y su cuñada le habló de mí, que era María Paz, y como vivíamos en la misma acera, un poquito más allá... Pero eso ya fue posterior. Uh-huh. Pues eso, esta señora las conocí yo en Madrid. Y luego ya cuando me vine, pues ellas siguieron viniendo aquí todavía uh-huh. a vestirse. Y entonces, pues ya no se me ha ido de la cabeza lo que te iba a decir.
Sí, estábamos hablando de esa manera, ¿no? De aprender, de esas
pues
salas.
Esta señora en Madrid, iban allí a casa a hacerse la ropa también. Yo le seguía cosiendo en Madrid.
Sí.
Sí. Y ya, pues esa se lo decía a la amiga, a la vecina, a la prima, ¿sabes?
Y así, ya venían aquí.
Y así en Madrid, así fui yo cosiendo. Luego ya me vine aquí, como ya me conocían de anteriormente, y yo ya traía unas experiencias mejores, pues entonces empecé otra vez
hacerte
a coser
aquí tu
más
clientela.
Y hacer más. Yo llegué a tener, viviendo en la calle Llerena, 16 chicas.
¿Trabajando contigo? O sea, eso era un pedazo de negocio, sí. quiero decir. Porque
a ver, 15 y 16 trajes a la semana hacíamos.
Le enseñabas, tú también harías el oficio de maestra, ¿no? O le dirías las cosas como se hacía.
Yo cortaba delante de ella.
Sí.
Siempre. Y le explicaba. Probaba a ciertas señoras que tenía yo confianza, como era mi cuñada.
Sí.
O mi hermana si estaba aquí, o alguna amiga íntima, delante de la chica, para que vieran ella la manera de probar.
Claro.
Porque la señora, no la otra señora, iban al probador, lógicamente.
Directamente.
Pero esta señora le pedía yo permiso y decía, sí, a mí no me importa. Y entonces le probaba yo delante de ella.
O sea, que tenías un montón de gente trabajando contigo
sí,
y haciendo
sí.
todas esas
ropas. Pero dejé, fue unos 3 años o 4 años lo que estuve así, porque yo era incansable, o sea, era muy cansado.
Agotador,
cansado,
¿no?
Era agotador.
A todo esto, entiendo que Luis, con su negocio de telas, de tejidos,
sí.
la Casa de los Pinillas, también muy conocida, sí. indisolublemente unida, ¿no, Tere? Tú también.
Totalmente.
Claro, porque
que,
a partir de ahí...
Él era el que me llevaba a mí la cuestión de pedidos,
claro.
de las telas, todo el control de todo, de papeles, de la factura, todas esas cosas. Porque yo me dedicaba única y exclusivamente a coser y a atender a la señora, nada más.
¿Qué era lo que más te gustaba y lo que menos te gustaba de tu trabajo, Tere?
Todo.
¿Todo te gustaba?
Todo.
¿No había, por ejemplo, gente que dice, bueno, pues la gente no. a veces es un poco impertinente?
Es que te voy a decir, Adela... No,
quiero decir,
yo con
del
gente...
trato con el público, con las personas que
yo
van a probar.
La gente me lleva muy bien con todo.
Sí, pero tú sabes que hay gente que se pone una
sí,
ropa,
bueno.
no le quedaba muy bien, en fin, había que tener
no,
un poco de...
Nunca tuve nunca, gracias a Dios, ninguna señora que me mira, no soy capaz, no me encuentro bien, nunca,
sí, sí.
nunca.
¿Solamente ropa de señora, Tere?
Sí,
yo solo caballero
no. ni niños, nada.
Nada, eso simplemente ropa de
señora. Todo. El traje, abrigo, traje de novia hecho.
También. Entonces era muy habitual hacer traje de novia.
Más que pelote en la cabeza.
Tremendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Mucho, y abrigo, traje chaqueta de zafra. Bueno, es que venían de todos estos pueblos de alrededor, venían a coserse.
Venían a hacerse la ropa, ¿no?
De Mérida, hasta de Sevilla han venido gente. Bueno, gente que tiene aquí familia.
Bueno,
aprovechaban,
sí, lógicamente, que venían y...
Y era... de Madrid también, hecho traje de novia, pero porque eran de zafra, de almendralejo, uh-huh. Y se hacían aquí el traje de novia, luego ya se lo...
Oye, y una ropa que te sea impertinente, no sé si, por ejemplo, a la chaqueta le tienes más manía, a las faldas le tienes más manías, a las blusas le tienes más manías, a los vestidos... ¿Hay algo que te... o alguna de las tareas que van...?
Si te digo que nada, porque yo he sido una enamorada de mi oficio.
¿Te ha gustado muchísimo?
Y viciosa.
Sí, o sea que...
A ver, ¿quién me quita a mí eso? Nadie.
Pues entonces lo has hecho muchísima...
Sigo cosiendo mis cositas.
¿Eso te lo has hecho tú, lo que llevas puesto?
Sí.
Qué bonito.
Pero ya hace tiempo.
¿Y sigues haciéndote cosas?
Ahora estoy haciéndome dos vestiditos.
Sí.
Sí. Es que también me aburro si no hago nada.
Hombre,
aburro.
Claro que sí, yo lo entiendo perfectamente. Y si
yo
es...
como me gusta tanto, me sale de la costura, yo no la he movido. Tengo mis máquinas, todo, el probador igual está intacto,
¿sí?
todo igual.
¿Cuántas máquinas tienes?
Dos.
Dos máquinas de...
Es que no me cogía más, es que no podíamos. Claro, allí en la calle Llerena yo tuve más sitio, pero aquí era más chiquitita la habitación. Entonces aquí más de siete u ocho chicas no podía tener porque no cogíamos. Uh-huh. Yo me sentaba muchas veces encima de la mesa, de la plancha.
No cabía más gente, ¿no?
No cogía.
Hay pasos fundamentales a la hora de confeccionar un vestido. Todos son fundamentales, ¿no? Digamos que todas las tareas, desde el corte, que no sé si tú tienes alguna manía especial a la hora de hacer, lo haces sobre la tela, lo haces sobre un papel.
No, yo lo dibujaba sobre la tela y ya está, listo. Lo
ya
cortaba
está.
Y listo.
Con las medidas de la persona. Bueno,
claro,
quizás
claro.
Lo primero es lo primero,
bueno,
es tomar medidas.
Yo he hecho abrigos sin tomar medidas.
Pero eso debe ser muy complicado,
¿no?
No,
no. Tú conoces a la señora y ya más o menos conoces
tú
las
la miras
medidas
y dice...
que tiene. Tú ya sé, es que son muchos años y
claro.
El ojo también te da...
Tiene una talla 46, más
no,
de...
No, yo no sabía nada de talla.
Entonces lo de las tallas ni siquiera,
esta
¿no?
señora pues tiene 105, 107, 108 de cadera, 120, 100, 90, 90 y tanto, depende
claro.
del cuerpo de la persona.
Claro, ya a ojo casi que eras capaz de calibrar cómo podía ser
pues sí,
la ropa
verdad,
que le...
Es verdad, me da, no sé qué decirlo, pero es cierto.
Pero habría personas más complicadas, que todas no son personas que pudieran tener esa talla o que
sí.
Tienen una forma del cuerpo
bueno,
un poco más...
Bueno, para eso se queda siempre un poco de tela dentro,
para
en los
sacar.
Cortes para sacarlos a entrar, y está.
Entrar. ¿Qué te ha pasado, Tere, de simpático? Que tú, teniendo el humor que tienes, probablemente te hayan tenido que pasar
no,
cosas
nada, no,
graciosas.
No, lo pasábamos muy bien en el probado. No lo
¿cantabais? ¿Cosiendo?
No, teníamos la radio puesta.
La radio siempre,
sí,
¿no?
La radio siempre.
Siempre.
Sí. Contábamos muy poco, se cantaba muy poco, no. Era la radio.
La radio.
Porque claro, es que no podemos distraernos mucho, es que teníamos las horas contadas y los momentos y todo, es que... Sobre todo cuando venía una boda, era horrible, o sea, que el traje de novia... Mira, el traje de Luisa María, ese se lo hice yo.
Sí.
¿La conoces tú, la mujer de Pedro?
Sí, la conozco, sí.
Un traje
fue
de,
compañera también.
Traje de sevillana, o sea...
Sí,
lleva 160 volantes.
Por Dios.
Con la faldilla, porque lleva una faldilla debajo con mucho volante también. Y una, le quedó una preciosidad, La manga era de clavellina, de una maravilla y ha dado un trabajo bárbaro, pero yo me quedé la mar de satisfecha con eso.
¿Ese fue el trabajo que quizás...?
Ese fue el trabajo más ímprobo que hice de todos los trajes de novia. Mira qué he hecho, ¿eh?
Sí.
He hecho montones.
Quizá por lo novedoso, ¿no? Porque un traje de flamenca, de boda...
Es
pues
que ella era
sí,
profesora de sevillana
sí, sí.
Y se quería casar con un traje de flamenca, lógicamente.
Sí, lógicamente. Claro. Sí. ¿Y las telas? Lo de las telas, tú que sabrás de
sí,
tejidos,
claro,
¿no?
Sí, sí.
¿Ha evolucionado el tejido? No sé, si a lo largo de tu vida y de tu experiencia como modista ha
sí,
evolucionado...
Ya, la seda natural ya traía un poco de...
De mezcla.
De mezcla, claro. Es que si no la seda natural, tú no la puedes probar como no sea forrada.
Claro, porque es un tejido
la seda
tan...
natural sola, con el calor del cuerpo, se te pega al cuerpo.
Claro.
Entonces no puedes probar. Tenías que meterle un forro. Yo la mayoría de los trajes iban forrados.
Sí, porque quedaba mejor, ¿no?
Sí, y las faldas totalmente todas forradas. los trajes chaquetas van todo, todo, todo forrado, todo. Y los vestidos, la mayoría forrada. Y si no, un forro suelto, unido, ¿sabe? A,
sí,
la,
que
a los hombros. Esto, pero yo el forro lo uso muchísimo en todo, en todo. Claro, tenía mejor caída el traje, mejor aplomo, sí. No se te pegaba el cuerpo, porque había veces que trae fibra.
Claro, se te pega fibra, con el calor, ¿no?
Con el calor se te pega el cuerpo.
Sí, claro. O con la electricidad estática,
electricidad que
también.
Que tiene, claro.
Que también tiene, ¿no? Pues sí. Esa seda, esos tejidos tan. Sí. ¿Y algún tejido que a ti te tuviera especialmente enamorado, además de los valiosos, ¿no? De eso, esos tejidos que tienen un valor per se, como pueden ser la seda, seda, digamos que es el tejido más valioso, ¿no?
La seda, el crepe.
Sí.
El algodón, el piqué, el raso. Es que hay raso de seda y hay raso con un poquito de más fibra.
Sí.
Otra clase de fibra.
Sí.
Y es lo que más he cosido. Luego ya las telas ya de abrigo y eso, pues ya eran telas de paño, telas buenas. Es que yo he cosido con telas muy buenas por la cuestión de la
sí.
De cadena. Y luego tuve otro muestrario también que era de Sevilla, de Canales.
De otra empresa,
casa,
¿no? Que también
sí.
Otra casa que también trabajaba sí. Con telas.
Sí, sí.
¿Qué han sido estas casas? ¿Sabes cuál ha sido
pues
su...?
Pues creo que Cadena
¿sigan existiendo?
Cadena Cerrado. Ahora antes estaba en Piamonte, pero luego se fueron a Río Rosa.
Sí, que también es una calle importante de Madrid.
Sí, sí. Pero ahí yo creo que hace un par de años o tres
han cerrado ya.
Según he oído yo.
Tere, ¿qué piensas tú de la confección de hoy en día? ¿Te fijas mucho en cómo va vestida la gente? Sí, te fijas. ¿Y qué piensas cuando ves...?
Que había cosas que yo no me pondría.
Lógicamente.
Sobre cosas... todo cuadro y raya. Eso es que me mata.
¿Sí?
Yo como no veo una raya cogida o un cuadro cogido... Yo digo, eso ni aunque me lo regalen, me lo pongo.
Cogido quiere decir que cuando haces una costura, el cuadro y el cuadro vaya
casados.
Claro. Que no vaya un cuadro más arriba y otro
claro,
más abajo.
Claro.
Y la raya
eso,
igual.
Eso ya es una mala confección. Una confección ligera, baratilla, ¿sabes?
Que no se le presta mucha
atención. Una confección buena está bien cogido el cuadro, la raya, todo perfecto. Y a mí me hace mucho daño un cuadro mal cogido.
Te hace como pupa, te hace herida.
En... Mira, un día en misa, una señora con un traje
de chaqueta. A punto de irte para allá y decirle...
Un traje de chaqueta. Y entonces, pero nada, era medio centímetro lo que variaba uno de estos. Y yo decía, fíjate, si es medio centímetro. ¿Cómo no lo han podido coger si es muy poco? Y bueno, digo...
Y pudiste atender
y
tú
a... Bueno, pues yo voy a mirar a la misa, que es lo que vengo. Y al rato otra vez la vista se me iba. Y me dijo, pero a mí qué me importa, pero si yo te vengo a misa. Y es que...
El cuadro te tenía...
Me estaba haciendo daño, créetelo.
¡Qué bárbara! Ese cuadro mal cogido.
Sí.
Bien, mucho ha cambiado la confección, lógicamente. ¿Cuándo te planteas dejarlo? ¿Cuándo te planteas
pues
decir, mira,
tenía
ya,
67, 68 años tenía ya.
Ya es una edad, ¿no?
Sí,
ya una
sí.
Edad.
Sí, ya mira, ya no tenía yo tanta... Además, ¿sabes qué pasaba? Que compramos en Torremolino un piso.
Sí.
Y claro, pues Luis ya también se estaba jubilando, se había jubilado, algo así fue. Y dijimos, bueno, ¿y por qué tenemos que alquilarlo nada más que en verano? ¿Y por qué no nos vamos nosotros en primavera y en otoño?
Claro, que son tipo...
Y entonces eso es lo que hicimos, que cuando terminamos con los médicos, como él tenía médico, yo también, que me había operado del pecho, pues en el mes de abril, el primero de abril, que ya terminábamos, pues nos íbamos a abril, mayo, junio y parte de julio. Que en julio luego se alquilaba la segunda quincena y agosto igual. Y luego nos venía pasando la coronada.
Os ibais nuevamente.
Nos íbamos otra vez hasta diciembre, hasta el día 20.
O sea, y por allí, pues claro, no te apetecía llevarte costura. Te apetecía
ir... Yo me lo pasaba allí genial.
Sí.
Yo tengo allí unos amigos maravillosos. Un amigo estupendo y muchísimo, mucha cantidad.
Allí no has cosido, ¿no? Allí no...
No.
Allí de trabajo ni se hablaba.
Una amiga mía muy íntima... pero fue un arreglillo. Le digo, te lo voy a hacer porque eres tú. Que es la madre de Ana García Lozano.
Anda, mira, con qué gente te codeas.
Ah, sí, Maruja Lozano. Sí. Maruja Lozano. Y somos muy amigas. Y me decía, ay, Tere, mira, que me la regala mi hermana Ana, su cuñada Ana, que es la mujer de Manuel Escobar.
Caray, por Dios, pero si conoces a la Jet Set.
Y entonces dije, un traje precioso, me lo quiere arreglar un poquito. Si no es mucho, bueno, te lo voy a arreglar porque eres tú, sí. Lo único que arreglé fue eso y a mi hermana dos o tres cosillas. Y digo, a mí dejarme que yo venga aquí a descansar y a pasármelo bien. Y nada, no, allí no he cosido. Nada, para nada.
¿Te ha gustado tu oficio? De hecho, reconoces que sigues dedicándote a hacer tus cosillas, sí, con más tranquilidad y porque te gusta. Porque
¿sabes lo que más me gustaba hacer? Abrigos y trajes de novia.
Sí, los abrigos
cuanto
también.
Cuanto más difícil, más me gustaba.
Eran retos, ¿no? Suponían retos para ti. Es
no, retos no, que me gustaba.
Simplemente disfrutabas es que, haciéndolo. Y si era difícil.
Una ilusión cuando lo había terminado, decía, una preciosidad. Que, es que yo estaba tan enamorada de mi oficio.
En el abrigo es mucho la tela, ¿no? Ese buen tejido que sí tenga también. Eso es fundamental.
Hombre,
¿no?
Claro, las telas duras, esas tiesas, quedamos mal.
Tienen que ser.
Tiene mucha fibra, pero la lana, no, la lana no lleva nada. La palabra no lleva. Vamos, lleva una mezclilla.
Sí.
Pero pocas. Eso se nota en el precio de la tela, se nota.
Sí. Siempre igual, lo más elevado, lógicamente, lo más caro, probablemente sea claro, siempre lo más bueno.
Sí.
Tere Domínguez, para quienes no la conozcan por ese nombre, podemos decir que es Tere, viuda de Luis Pinilla, porque así la conocerán, o quien fuera mujer de Luis Pinilla, una pareja que, bueno, pues unía ahí el tejido, ese negocio, pero también el gusto, ¿no? Y el mantener ese buen compañerismo. Fuisteis sí, buenos sí compañeros, Tere.
Sí. ¿Casado? 55
sí
años.
Por eso digo que
fuiste y 11 de novio, fíjate.
Buenos compañeros y además trabajando en el mismo sector, ¿no? En el sector
claro
textil. Si alguien vendía telas, el comercio de los Pinilla, que era algo sí también aquí sí en Villafranca muy reconocido, pues alguien que trabajaba con esas telas cosiéndolas, ¿no?
Las telas Luis no las tenía para coser yo, ¿no?
No,
yo
solamente
cosía, yo cosía solo las telas de los catálogos.
De los catálogos.
Y yo no cogía tela, o sea que lo
de otro tipo de tela no.
No. Yo cosía lo de mis catálogos, uh-huh, que la gente estaba encantada, ¿eh? La prueba evidente es que a mí me llovían de todos sitios, porque además es que eran exclusivos. Yo no repetía nunca una tela, jamás.
¿Recuerdas, por ejemplo, por hacer una comparativa que también nos interesa, ¿no? ¿Cuánto costaba un vestido de esas telas? Por ejemplo, un vestido de lo más sencillo. Imagínate, igual no sé si estábamos en pesetas sí, todavía. Ya no te acuerdas. ¿Cuánto podía costar un vestido normalito?
Depende
tampoco
de la tela.
Sí, hombre, pero
y
por
depende
ejemplo
de la hechura también.
Un medio, un nivel medio, ni muy arriba
pero
ni muy abajo.
¿Pero de qué año? Porque claro,
estamos hablando de que ¿cuál años fue el último año que cosiste, Tere? Aproximadamente, hace 20 años, el año 2000. Por ejemplo.
Algo, sí.
Todavía no había entrado el euro.
Yo no me recuerdo, cariño, es que ahora mismo no me acuerdo.
¿No te acuerdas del precio que podía tener, por ejemplo, un vestido? Digo, por saber lo que cuesta ahora un vestido y lo
claro,
que cuesta.
Claro, es que yo es que ahí entra la tela, forro, todo y hechura.
Claro, y la hechura es lo que era
lo
tu trabajo.
Yo decía, pues este traje te vale veintitantos. Es que yo en euros no he cosido.
No, pero en pesetas, en aunque pesetas sean pesetas, que nos acordamos, lo podemos sí, hacer luego al cambio.
Es que no me acuerdo tú.
Bueno, da igual.
No me acuerdo, igual, sinceramente. ¿Para qué te decía un precio si no me acuerdo?
No. Probablemente las clientas que te estén escuchando ahora igual se pueden acordar si en alguna ocasión, pues eso, te tuvieron alguno de tus vestidos y fueron a pedirte que le hicieras. ¿Alguna vez has dicho, oye, pues no puedo hacértelo por algún motivo? O
muchas
siempre
veces, porque ¿sí? no podía, humanamente podía. Mira, si incluso tenía fama yo por estos alrededores y venían muchas señoras y me decía, bueno, mire, es que necesito un traje para una madrina de uh-huh. mi hijo, tal cual. Bueno, pues yo le buscaba en el muestrario el tipo que tenía la señora, pues el color.
Que le podía ir bien.
Claro, y la hechura también se la buscaba y total. Y me decía, ay, qué bien, qué peso me quitas de encima. Dice, y además voy muy contenta porque me han dicho, si te dice que sí, puedes estar tranquila que te lo hace. Ahora, si te dice que es imposible,
es porque
créela
no,
porque es que humanamente puede hacerlo.
Sí.
Y eso me ha pasado muchísimo.
Sí.
Mucho porque, claro, yo no tenía gente suficiente para todo.
Para poder hacer
la
tanto,
costura,
¿no?
El trabajo que me venía encima, yo iba haciéndolo, pues ya, que nada más tenía 6 o 7 chicas uh-huh. últimamente.
Ya al final, ¿no?
Ya no podía coger mucho y yo tampoco ya me quería desgastar tanto.
Uh-huh. También has trabajado, hace poco nos visitaba Pepe Sala, has trabajado haciendo algún tipo de arreglo para algún tipo de No,
la Pepe Sala nunca jamás.
No, pues entonces él nos habrá referido o nos habrá hablado de ti no. como modista, como simplemente
sí,
como modista,
sí.
claro, de conocerte del pueblo porque
sí.
todo
yo
el
la
mundo
hace años, Luz, que no hago, no te digo cuando empecé a trabajar.
¿Y compañeras, Tere, compañeras, personas que han trabajado más o menos en tu misma generación, que recuerdes? Que
pues mira, Salvadora Márquez, Josefina, la viuda de Juan Arroyo,
Sí, también
ha
trabajado
conmigo en casa de Corólogo.
Madre mía.
Te estoy hablando de las compañeras.
Hace muchísimos.
Pues yo, nada más que he estado en casa de Corólogo.
Nada más, luego ya te pusiste tú sola.
Estuve en el corte 3 meses más, no aguanté porque no era mi estilo. No era lo que yo quería.
Uh-huh. Yo ¿Tú querías que, directamente?
Yo sabía lo que quería.
¿Qué te hubiera gustado ser en caso de no haber sido modista, Tere?
Pues me hubiese gustado ser peluquera, fíjate.
¿También te ha gustado lo de los pelos?
Me encanta.
¿Sí?
También.
Tiene que ver con la estética también.
Pero me gustaba más la costura, sí, desde pequeña. Mira, antiguamente iban las costureras a las casas a hacer las cosas. Sí, 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 sí. Se hacían los calzoncillos a los hombres, las camisas, todo, las braguitas, todo se hacía en casa. Y yo tendría pues unos 10 años, 9 años, cosas así. Estaba en el colegio, en las Carmelitas. Y el jueves por la tarde era el día libre que teníamos de que nos íbamos al cole y entonces lo teníamos libre. Pues yo si ese día estaba la costurera en mi casa, yo no me iba a jugar, yo me quedaba con ella a coser.
Eso es gustarte, ¿no? Ya te gustaba eso.
No, yo desde pequeña. Y sí. En el colegio, trabajos que nos daban para coser,
sí.
O sea, para hacer ojales, hacer zurcidos, las muestrarios, esto que hacía.
Sí.
Yo lo hacía rápido.
Y me encantaba. Eso es pasión. Eso es pasión.
Es que yo desde pequeña me ha gustado muchísimo la costura. Es que era pequeña, pues eso, tendría 9, 10 años que ya íbamos solita por la calle y me iba a ver todas las bodas.
Para ver los trajes
de novia. Esta inclinación la he tenido desde pequeña.
Te confieso, Tere, que cuando empezamos esta sección lo hicimos porque normalmente se habla mucho de maestros de la costura, de cuando los hombres toman ese reconocimiento, esa fama.
Sí.
Pero ¿cuántas mujeres habéis hecho un trabajo? Igual no habéis tenido tanto reconocimiento ni tanta fama, pero ¿cuántas mujeres habéis hecho un trabajo muy callado, con muy buena factura, muy bien diseñado y habéis estado ahí en la sombra? Entonces nos parecía un poquito injusto.
Sí.
Es por eso por lo que te traemos aquí, Tere, y claro, reconocemos el trabajo.
El reconocimiento de que, claro, he trabajado muchísimo. ¿Sabes?
Claro que sí, claro.
Y si te hablo ya de chicas que han ido a aprender, ni te cuento.
Acuérdate de algunas.
Pues mira, Juli, la chica esta que tiene en la calle Llerena corte y confección.
Sí, efectivamente, Florina, sí, sí.
Esa es una de ellas, pero es que yo no me puedo acordar
de todas. Y no
Victoria,
queremos...
otra chica que también daba clase de corte, que ahora está en la harinera, tiene allí, vive ella por allí, no lo miento, en la harinera no.
Victoria Carrillo, en las pasarelas.
Carrillo en las pasarelas.
Claro, ha estado por aquí haciendo una exposición que
esto,
ha cosido con
esto, pues también estuvo cosiendo conmigo. Y bueno, es que lo mismo,
claro, y se pueden quedar.
Te muchas. Digo nombre, pero no te sé decir apellido ni dónde vive ni.
Bueno.
Porque.
Pues,
ya tengo 84 años.
Anda ya, mujer, vas a tener 84 años. Eso es que te gusta a ti ponerte edad.
Sí, ojalá.
Tere, ha sido un auténtico placer. Espero que no haya sido muy difícil. Simplemente el reconocimiento a ese trabajo realizado de manera muy formal, muy profesional, y con tanto cariño, con tanta pasión. Que lo sigas pasando muy bien. Que te sigamos viendo por aquí. Y que nada, que ya veas tú que lo de la radio no es para tanto tampoco. Que tampoco se pasa tan mal rato.
Me he sentido a gusto, de verdad.
Bien. Pues eso lo agradecemos. Gracias. Aquí despedimos nuestro Hoy es Posible en este lunes 17 de mayo. Que todo vaya bien y que pasen una muy buena jornada. Seguimos.